En Agricultura es hora de Carmen Ibáñez conversa con. Cada fin de semana un interesante invitado y Carmen Ibáñez conversan sobre actualidad de forma amena y cercana. Una presentación de Banco de Chile y sus experiencias por el mundo. COPEC existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella.
Hola amigos, la verdad que me siento muy contenta en el día de hoy. Estoy en un lugar maravilloso que ya les contaremos, pero sobre todo con una mujer realmente extraordinaria. Ella es una mujer que ha sido pero indispensable para la cultura en nuestro país. Grandes avances, ha sido una gran gestora cultural por más de 40 años. Fíjense que además es ingeniero comercial, estudió en Estados Unidos, es una gran anfitriona y además lidera actualmente el capítulo chileno del National Museum of Women in the Arts, donde ahí también ha tenido una gestión impresionante, como todo lo que hace Drina Rendich. Así que la verdad que me siento muy honrada de tenerte en el programa, Drina. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Carmencita. Veo que pronunciaste perfectamente el nombre del museo. No todo el mundo le sale así. Oye, tu inglés está maravilloso. No,
estoy tan contenta de estar aquí contigo en este lugar tan maravilloso. A ver, cuéntale a la audiencia dónde estamos.
Bueno, estamos en Zapallar, en el Mar Bravo, y estamos aquí disfrutando de un día que amaneció nublado, pero que ligerito va a salir el sol.
Así tenemos el mar atrás, ella que es una gran anfitriona, nos esperaba con un aperitivo increíble. Bueno. Así que, bueno, Drina, yo quiero partir preguntándote que nos cuentes, ¿qué crees tú, por ejemplo, que ha sido fundamental en tu vida como para llegar donde estás hoy?
Mira, yo creo que han sido dos cosas. Tal vez la formación que tuve en mi familia por mis dos padres, papá y mamá, y también por mi viaje a Estados Unidos cuando fui a estudiar a los 17 años y no volví a vivir durante 20 años. Yo creo que vivir en Estados Unidos me cambió totalmente mi visión de lo que aquí se vivía en Chile. Me enseñó esta apertura de mente, este escuchar a los que piensan distinto de uno, y aprendí montones de competencias que no hubiera aprendido acá. La búsqueda de la excelencia se exacerbó en mí. Así que, bueno, yo creo que en realidad mi vivencia en Estados Unidos fue fundamental en lo que hoy día constituye mi personalidad y mi actividad.
Ahora, bien impresionante que a los 17 años tú tomaras la decisión, bien valiente, ¿eh?, de irte a Estados Unidos. ¿Cómo fue eso? En Portland, ¿no?
Exacto, en Portland, Oregon. Mira, la verdad es que fue insólito para la época, porque estamos hablando, yo tengo 82 años.
No, impresionante, a mí ni como está a los 82 años, o sea.
Bueno, no sé, me siento bien, sí. Pero entonces cuando me fui a la universidad, estamos hablando al principio de los años 60, cuando en Chile ninguna mujer se iba a estudiar afuera. Hombres sí, pero las mujeres jamás, que no pensaban en eso. Y yo vi cómo mis amigos estaban siendo becados para ir a Estados Unidos. Mis hermanos estaban soñando con ir a Estados Unidos, porque en el Colegio St. George, donde estaban mis hermanos, tenían una congregación que se llamaba Holy Cross, que manejaba el colegio, y también tenía universidades en Estados Unidos. Una es Notre Dame, otra la Universidad de Portland. Entonces mi papá sobre todo, consideró que no era tan terrible, tan peligroso esta ambición de esta niña que quería ir a estudiar a la Universidad de Portland. Tal vez no me hubiera dejado ir a una universidad más grande o menos protegida como era la Universidad de Portland, pero allí era una universidad católica muy chica, tenía creo que 2000 estudiantes y había otros chilenos. Así que él consideró que no era del otro mundo que yo me fuera a estudiar y me dio permiso. Así que partí.
Increíble lo encuentro. Y además tú después, ya en edad más madura, estuviste en la Universidad de Harvard.
Mucho después. Mira, bueno, eso se dio por muchas razones. yo siempre quería que mis hijos estuvieran en Harvard, y bueno, eso no se dio. Yo también viví en Puerto Rico, o sea, pasaron muchos años. Cuando yo, a los 68 años, yo veía que este sueño mío no se iba a cumplir sobre mis hijos, ellos no tenían ningún interés, y yo dije, ¿por qué no voy yo? Bueno, eso fue mi primera semilla, porque ya que no van ellos, ¿por qué no voy yo? Y en realidad pasaron algunas cosas, unas anécdotas que un día lo conté en un programa, no sé si repetirlo, no sé si
se interesa. Sí, cuenta.
Pero la verdad es que, mira, yo soñé, mi sueño de ir a Harvard como que no se había cumplido, de no ir yo, sino que claro, mis hijos.
Tus hijos.
No sabía, y yo pensaba, ¿por qué no voy yo? Pero entre medio tenía otro sueño, porque yo trabajé en la campaña de Sebastián Piñera en el grupo Tantauco muy intensamente. Trabajé un año y medio, iba todos los lunes, hacíamos los proyectos culturales que queríamos que Piñera implementara en su gobierno. Bueno, y salió Piñera, y todo mi grupo cultural que había en Tantauco empezó a pensar en qué querían hacer para colaborar con el gobierno. Y yo dije que, bueno, yo no estaba pensando en que quería dirigir el museo tal, ni quería dirigir la organización tal otra, sino que yo quería ser embajadora de Piñera en un país chiquitito, no un país, no, yo entendía que no podía ir a un país, no podía ir a Londres, ni a París, ni a Italia, yo sabía que eso era imposible porque había embajadores de carrera y mucha demanda por esos puestos, pero pensé tal vez en el sudeste asiático, que es una cultura maravillosa que yo
fantástica.
No conozco, que me gustaría profundizar. Y llamé a Piñera por teléfono un día a las 10 de la mañana. Y le digo, presidente, me dice, ¿quién? Habla con Drina Rendich. Drina, buenos días. Llámeme a la oficina, por favor. Yo le digo, no, presidente, es que usted no entiende que lo que yo le voy a proponer es algo maravilloso. Yo voy a ir de embajadora a algún país y voy a ser embajadora. Fuera de embajadora, voy a ser agregada cultural, voy a ser agregada de prensa y voy a ser agregada comercial. Todo eso lo puedo hacer porque yo soy ingeniero comercial y a usted le va a salir baratísimo a mi puesto. Y tú sabes cómo era Piñera, le gustaban las cosas disruptivas. Entonces me dijo, mira qué interesante, ¿has hablado con el ministro? Sí, le dije yo, pero el ministro no me ha pescado para nada. Déjame a mí. Ya, pasó una semana. Ministro Moreno me llama y dice, no me llama él, me llama el jefe de gabinete, que era Milenko Skoknik, que también era amigo mío, paisano mío de Croata.
Croata.
Entonces me dice Drina, el ministro quiere hablar contigo. Ay, digo yo, aquí ya. Estoy lista. Debe ser, no sé, Indonesia, algún país así. Bueno, le digo a mi marido, oye, ¿a dónde digo que no? Porque como mi marido va constantemente al Asia porque él compra materia prima en el Asia, en diferentes países, Vietnam, por ejemplo, Corea del Sur. Entonces yo le llamo a mi marido, le digo, oye, ¿a dónde digo que no? Él me dice, di que sí en cualquier parte, ¿cierto? Todos los países son interesantes. Oye, yo juraba que iba a algún país fantástico. Llego al gabinete, a la oficina del ministro, y el ministro me dice, agregada cultural en Perú. Ah, no, le digo yo, pero eso no era lo que yo le solicité al presidente. Sí, pero el presidente me dijo, tiene mucho interés en un país limítrofe como Perú, y tú serías la agregada cultural perfecta, porque a nosotros,
o sea,
nos interesa.
Lujo, ¿eh?
Según él era un lujo. Bueno, sí. Yo adoro Perú, pero imagínate, no. Entonces,
no
bueno,
era la idea.
Ahí yo salí muy desilusionada y le dije, y dije, bueno, de esto debe ser que no me consideran capaz de hacer todo lo que yo les propuse. Deben creer que yo soy una socialité y nada más. Así que, ¿cómo lo hago para convencerlo? Y de repente dije, oye, ¿dónde está mi viejo sueño de Harvard? Voy a ir a Harvard a probarme a mí misma primero y después a probarle a ellos de que yo soy capaz de estar en Harvard y sacarme buenas notas.
Qué fantástica.
Así salió
qué fantástica.
Mi ida a Harvard a los 68 años.
No, pero maravilloso. Fue una experiencia, me imagino,
bueno,
que
primero que nada tenía que ver cómo ir a Harvard, porque tampoco era llegar y decir yo quiero ir a Harvard.
Claro.
Y entonces, bueno, ¿para qué te voy a aburrir con todo el proceso, las postulaciones, las pruebas.
Pero quedaste y fuiste.
Y fui, estudié. Y yo quería probar un semestre. Era nada más que un semestre y estudiar algo con relaciones internacionales. Y estudié las organizaciones internacionales, el IMF, International Monetary Fund, sí. Todas esas organizaciones que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial, todo eso de la cosa keynesiana. Mira, fue fascinante todo ese curso y después tomé otro curso que era Relaciones Interculturales con diferentes países. Y entonces, bueno, eso me costó mucho la cultura de los papers que había que escribir, porque en realidad ahí lo que te exigían era mucha participación en clase, pero también escribir muchos papers. Y tú tenías un syllabus, que se llama, donde te decían la cantidad, el porcentaje de nota que ibas a recibir. Si participabas en clase, que era la mayor parte, y después cuánto valían los papers, cuánto valían las pruebas. Entonces, todo eso había que aprender. No participar en clase, porque eso yo lo tenía claro, pero aprender a hacer papers. Porque cuando yo estaba en la universidad, no hacíamos eso. En los años 60 no se usaba escribir esos papers. Yo tuve que tomar talleres. O sea, todas las mañanas yo me pasaba en talleres para aprender diferentes habilidades para que en el curso yo me pudiera sacar las notas que me saqué.
¡Fantástico! O sea, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, y lo más divertido de todo es que yo al ministro, cada vez que me sacaba un A en un paper,
se lo mandaba.
Y el ministro me contestaba y me decía, congratulations, felicitaciones, sigue adelante. ¿Sigue? Pero nunca me nombró embajadora.
Bueno, se perdieron una gran embajadora. Drina, la influencia de tu papá, tú has dicho que ha sido muy importante en tu vida. ¿Ah? Sí, ¿cómo ha sido para todo lo que emprendiste a lo largo?
No, lo que pasa es que mi papá era un croata muy muy exigente consigo mismo, muy muy derecho para sus cosas, y él nos inculcó, él primero que nada siempre había que decir la verdad en mi casa.
Ya.
Había que aunque te castigaran, aunque te doliera, pero había que decir la verdad. Era tan el extremo de decir la verdad que de repente casi yo decía, y hacía alguna travesura para que me preguntaran quién la hizo, y yo decía yo, para que me premiaran. Porque nos premiaban a los que decíamos la verdad. Y entonces así crecí yo, con esta búsqueda de la honestidad, siempre pensando en ser honesta, ser transparente, pero también la búsqueda de la excelencia. Porque en mi casa había que sacarse ser la primera del curso. Y yo fui la primera del curso. Entonces, son cosas que después tú en la vida te autoexiges. Tú quieres ser la mejor. Mm. Y así fue mi formación.
¿Y eso a tus hijos también se lo traspasaste o no?
Bueno, traté. No sé si no sé si me pescaron. Porque, bueno, los tiempos cambian. Mm. Y entonces, esta meritocracia, esta cosa de llegar a dar lo mejor de ti, después no se valoraba tanto. Se valoran otras cosas, el tiempo libre. Hoy día la juventud busca el tiempo libre. ¿Te has fijado que no se quieren matar trabajando?
No es el esfuerzo de antaño.
No sé. Era, bueno, mi papá era un inmigrante croata, creció en una familia de inmigrantes. Entonces los inmigrantes yo creo que se autoexigen mucho más que las personas que ya tienen afianzada su estabilidad.
Drina, tú llevas más de 40 años como gestora cultural. Has trabajado con el Teatro Municipal, con el Consejo de la Cultura. ¿Qué dirías de la parte cultural de nuestro país? ¿Qué le hace falta? ¿Es muy difícil hacer cultura en Chile?
Bueno, mira, yo creo que la cultura no se hace, la cultura está acá y nosotros tenemos que fomentarla. Ahora, cuando tú me dices el Consejo de la Cultura, bueno, ahí quiero decir algo, porque el Consejo de la Cultura y de las Artes fue una organización que nació durante el gobierno del presidente Lago.
Sí.
Y y ahí yo aprendí a hacer, a es decir, a ver lo que estaba pasando en regiones culturalmente. Antes de eso, como tú bien dices, yo trabajaba en trabajé en Los Amigos del Teatro Municipal. Sí. Estuve ahí como 10 años, fui vicepresidenta. Fue la primera organización de yo te diría la primera organización privada que existió en Chile. Cuando yo llegué a Chile, los años de vuelta, en los años 80, el año 81 llegué de vuelta, era la única organización que estaba trabajando en cultura como privadamente. Y porque era un país muy estatista antes de... cuando yo me fui era un país muy estatista, todo dependía del Estado. Entonces cuando yo vuelvo en 81 ya hay una cultura más de privado. Y entonces Los Amigos del Teatro Municipal fue fundado por la señora del embajador, un embajador que se llama Thieberge, que fue muy mentado acá, y ella fundó Los Amigos del Teatro Municipal basada en el modelo de Estados Unidos, de que los privados colaboraran con la cultura. Entonces, eso para mí fue importante, poder colaborar ahí y comunicar mis habilidades de ingeniero comercial a algo que era incipiente y que estaba y que eran solo mujeres que estaban que eran señoras cuyos maridos eran muy exitosas, pero ellas eran señoras pero trabajaban arduamente. Pero entonces yo empecé a aplicar mis conocimientos de ingeniería comercial, de financiamiento, de recaudación de fondos, de marketing, de evaluación de proyectos, y profesionalicé aquella organización a lo que es hoy día, porque hoy día lo hacen muy muy bien. Ha pasado mucho tiempo desde entonces, y yo me salí el año 93 de ahí, o sea, estuve, como te digo, 10 años. Así que después el Consejo de la Cultura fue una organización pionera, fundada por el Lago, en que no era el Ministerio de la Cultura, era lo que vino antes del Ministerio de la Cultura. Entonces te lo digo esto porque para hacer una especie de memoria de cuál ha sido la gestión cultural, cómo se ha desarrollado en Chile. Y yo soy hoy día una gestora cultural y soy un intermedio entre los artistas y los públicos. Entonces, todo eso, cuando tú me preguntas cuál es la dificultad de hacer cultura, la cultura existe en Chile, y nosotros debemos, los gestores culturales, debemos hacer que las artes y el patrimonio, y las artes, quiero hacer una reserva, las artes no son solo artes visuales, las artes es también música, también literatura, también teatro, también ballet, eso es arte, las artes de la representación. Entonces, todo eso nosotros los gestores estamos tratando de unir a los artistas con su público. Y entonces, pasando por el Consejo de la Cultura, yo aprendí que había las políticas públicas podían ser muy influyentes en cómo se desarrollaba la cultura en Chile. Y ahí terminé presidiendo, trabajé con tres presidentes, tres ministros. Trabajé, se fundó con Lago, me tuvo que ratificar el Senado para ser miembro del directorio. El directorio era un directorio que tenía representantes de diferentes estamentos de la sociedad. Yo representaba la gestión cultural, pero había gente que representaba el Ministerio de la Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación, había otros que representaban el patrimonio, otros que representaban las editoriales, entonces éramos todos representantes algo de la sociedad civil, en muchos casos te ratificaba el Senado. O sea, esto no era una cosa leve, estar en ese directorio. Y yo estuve 8 años ahí, y estuve, como te decía, con varios ministros. El ministro que lo fundó, que fue el ministro Weinstein, después estaba la Paulina Urrutia, que fue una fantástica ministra, estuvo Cruz Coque como ministro, o sea, tres presidentes de diferentes ideologías también, estuve con la Bachelet y estuve con Piñera. Entonces todo eso influye en cómo tú ves, tu visión de cómo tú ves la cultura en Chile.
Fantástico, porque además tuviste la versatilidad de trabajar con todas las tendencias políticas.
Así es.
Ah, porque así, además uno iba a algún evento tuyo o algo, tú encontrabas gente de todas las tendencias políticas.
Exacto, es, porque así yo creo que todos muy tenemos que colaborar.
Eso, muy importante. Pero tenemos que hacer una breve pausa con nuestros auspiciadores y ya regresamos con nuestra invitada del día de hoy, que estamos compartiendo en su casa con esta gran gestora cultural, Drina Drendich.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos!
Tus tarjetas del Chile te llevan a vivir experiencias por el mundo. Punta Cana, Roland Garros, Magic Kingdom o Universal Studios Japón. Inscríbete en bancochile.cl. Elige tu destino favorito y participa usando tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. ¿Sabías que en Patio Outlet puedes encontrar oportunidades únicas en todas las marcas? Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Conoce más en patiooutlet.cl. En Entel sabemos que detrás de cada historia hay una conexión. Por eso tenemos planes para ti y los que más quieres. Contrata planes adicionales de Sumo, planes con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Conoce más en tiendas y entel.cl. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas.
Si vas a la playa, a la montaña, al campo o donde vayas, pórtate una gran señal y disfruta todos los beneficios de ser Entel. Porque cuando eres Entel, se nota. Pórtate en tiendas y en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en bancochile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel, sección ganadores.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre. En Agricultura estamos presentando Carmen Ibáñez conversa con...
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. ¡Te esperamos!
¿Quieres vivir la emoción de Roland Garros? Inscríbete en bancochile.cl. Elige entre los cuatro destinos de experiencias por el mundo y participa usando tus tarjetas del Chile. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! En falabella.com encuentras toda la variedad de la tienda y la facilidad de comprar cuando tú quieras. Visita falabella.com y descubre la mejor forma de comprar online. ¿Sabías que en Patio Outlet puedes encontrar oportunidades únicas en todas las marcas? Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Conoce más en patiooutlet.cl.
Detrás de cada historia hay una conexión. Contrata planes adicionales de Sumo para ti y quien quieras con los mismos gigas, minutos y beneficios de tu plan. Que todos tus planes tengan una gran señal te conviene. Entel, contigo en todas.
Ya estamos de regreso aquí con nuestra invitada del día de hoy, esta tremenda mujer chilena con una energía, power, una gran gestora cultural como es Drina Rendich, aquí en su casa. Estamos disfrutando en un lugar realmente precioso de la Quinta Región, aquí en Zapallar. Drina, yo te quiero preguntar, tú has hecho tantas cosas en cultura, tantos proyectos. ¿Cuál es tu proyecto regalón o el que te ha dado mayor satisfacción o el que más te ha dejado contenta?
Ay, mira, yo creo que cada vez que uno está en un proyecto, uno se enamora del proyecto. Ah, o sea, en ese momento es tu proyecto favorito, hasta que pasas al próximo proyecto, ese termina siendo exitoso, esperando que sea exitoso, y lo es. Pero también los proyectos, tú sabes que se miden en términos del impacto que dejan. O sea, hay teorías del impacto, yo he tomado cursos, porque uno siempre está aprendiendo cosas nuevas, he tomado cursos de evaluación de impacto. Y en realidad tengo tal vez el proyecto que más impacto ha causado, es un proyecto muy antiguo mío, y después te voy a hablar del último nuevo que estoy enamorada. Pero el que yo creo que ha causado más impacto y ha sido el proyecto que hice cuando era directora de la Corporación Cultural de Lo Barnechea, vicepresidenta ejecutiva, en realidad. Ahí estuve 14 años. Y durante 10 años.
¿14 años? Mucho tiempo.
Sí, estuve porque la alcaldesa de ese tiempo estuvo 16 años y era la Martita Ehlers.
Sí,
y la Martita Ehlers me pidió que fundara la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Y ahí yo salí de los amigos del Teatro Municipal y fundé esta corporación. Y ahí tuve directorios fabulosos. Parte de mi directorio era el que es alcalde hoy día de Lo Barnechea, que es Felipe Alessandri. Sí, y él era parte del directorio, así que yo estoy
contenta
de hecho él me acaba de pedir que lo represente en la Corporación Cultural de Lo Barnechea de nuevo. O sea, después de que terminé mi periodo ahí de 14 años, que fue el año 2012, si no me equivoco, ahora 10 años o 12 años después estoy volviendo a la Corporación Cultural de Lo Barnechea. Bueno, pero el proyecto que hicimos ahí con un equipo, siempre cuando hablo yo, siempre hay un equipo detrás, yo nunca soy sola. Hay un director.
¿Tú siempre has trabajado en equipo?
Siempre.
No sé, te conozco tantos años.
Creo que trabajar en equipo es fundamental en gestión cultural. Mm. Y dentro de este equipo estaba la Teruca Martínez, que era fundamental en este proyecto que te voy a hablar.
Y muy movida también, ¿eh?
Muy movida ella y siempre muy generosa. Mm. Y muy humilde. Ella nunca trata. Ella siempre se pone en segundo plano. Mm. Y bueno. Pero ella es fundamental en como llevando a cabo lo que las ideas de otros, ¿ah? Y entonces eso es muy necesario en un equipo. Y entonces, bueno, ¿qué fue ahí? ¿Qué hicimos? En Chile no había debates, no había cultura de debate. Bueno, hoy día hay una cultura de debate terrible, una descalificación de los demás terrible. Y eso no es solo acá, en todas partes. Tú te has fijado como en Estados Unidos se sacan la mugre en todos los debates. Sí. Pero en ese tiempo yo venía de estudiar en Estados Unidos, donde el debate era muy respetuoso y veía yo cómo la gente hablaba muy bien en público. Mis compañeros en la universidad hablaban muy bien en público y yo me entendía y me di cuenta de que los enseñaban a hablar en público de que eran chiquititos. O sea, tú, un niño de kindergarten, le hacían decir su nombre y decir qué hace su papá y a qué jugó ayer, y el niño se expresaba. En Chile todos se expresan pésimo en general. Hay muy poca gente que se expresa bien en televisión. En cambio, en otros países como en Argentina, como en España, tú ves como son dueños de la palabra, digamos. ¿Ah? Entonces, cuando yo estaba, me pasó una cosa muy, muy interesante. Lo que me pasó, que te lo voy a contar, terminó siendo la génesis de un proyecto que hicimos de debates interuniversitarios que la Corporación Cultural de Lo Barnechea, a pesar de que estaba solo de Lo Barnechea, nosotros en el directorio sentimos que nosotros teníamos que mejorar la manera de expresarse de la juventud. Y entonces, hay una anécdota de por qué llegamos a esa conclusión, pero para seguir con el hilo de la respuesta. Entonces, organizamos entre universidades concursos de debate. Okay. Y empezamos con 4 universidades y terminamos con 40 de las 60 universidades que había.
Me acuerdo de tus debates universitarios.
Y entonces, mira, diseñamos pautas de evaluación. Mm-hmm. Dentro de las pautas de evaluación estaba muy claro el respeto que había que tener del contrincante, de que tus argumentos fueran válidos por sí mismos, sin descalificar al otro. Que tus argumentos tuvieran el peso, que no necesitaras descalificar los argumentos de los demás. Y había un jurado de alto nivel, o sea, los jurados iban cambiando debate a debate, pero había senadores, diputados, había capaz que tú hayas hasta tú hayas sido jurado cuando eras diputada.
Tuvieron una oportunidad.
Gerentes generales de empresas, dueños de empresas, académicos y toda esta universidad que participaban empezaron a darse cuenta del valor del debate. Y entonces, ¿qué pasó? Que empezaron a organizar debates en los colegios, porque se daban cuenta que esos niños podían después ir a su universidad. Entonces, empezaron a organizar esos debates. Y hoy día hay debates en todos los colegios. En ese tiempo no había. Y de hecho, me empezaron a pedir, los colegios después me pedían pautas de evaluación para que yo les mostrara lo que nosotros habíamos diseñado. Y también se empezaron a hacer en inglés los debates. O sea, la Cámara Chileno de Norteamericano organizó debates en inglés entre empresas y por bastante tiempo después, 2 o 3 años después, yo fui jurado en esos debates. O sea, fue una revolución del debate que hubo en Chile. Por eso ese proyecto, te digo, es tan emblemático para mí.
Importante
para y lo valoro tanto porque veo el impacto. Y de hecho, te voy a decir que me encuentro, fíjate, cuando yo estaba un tiempo atrás, yo te diría durante la pandemia, 4 años atrás, me nombró el alcalde de Santiago en ese momento, que era Felipe Alessandri, para ser presidenta del directorio de la Corporación Cultural de Mapocho.
De
la Estación Mapocho. Y entonces, la Estación Mapocho, tú sabes que es de bienes nacionales. Nadie sabe eso, pero es de bienes nacionales, no es de Santiago. Uh-huh. Y entonces tuve que ir a hablar con el ministro. En ese tiempo se llamaba Julio Isamit, el ministro. Uh-huh. Estábamos todos fuimos a hablar con nuestra
mascarilla.
El ministro estaba con mascarilla, todos con mascarilla. Yo voy con 2 personas del directorio, él estaba con su staff. Y yo llego allá y le digo: ministro, muchas gracias, mi nombre es Drina Rendi, yo le agradezco mucho su haberme recibido, su gentileza. Y me dice: pero señora Drina, ¿cómo se presenta? Pero si yo la conozco de más, si yo estoy en este cargo por usted. ¿Cómo? Le digo yo, pero ¿de qué me está hablando? Mire, me dijo, si yo no hubiera participado en sus proyectos de debate, yo no estaría hoy día aquí, porque yo aprendí a hablar en público y aprendí muchas cosas debido a ese proyecto. Y yo, ¿no se acuerda que yo fui del equipo de la Católica que ganó el primer concurso y fuimos a Georgetown como premio? Porque el primer premio era ir a una universidad.
A la universidad en Georgetown.
En cualquier otra. O sea, nos conseguimos Georgetown, Princeton, Stanford, McGill, Cambridge. Todas esas universidades, como premio, el equipo que ganaba el concurso, los 6, iban con su capitán a una semana a estas universidades, todas gratis.
Fantástico.
O sea, cada universidad hacía esto como una contribución, pero nosotros teníamos que pagar los pasajes. Y eso lo hacíamos con la empresa privada. Nunca le pedimos un peso a la municipalidad de Lo Barnechea. La municipalidad de Lo Barnechea solamente financiaba otros tipos de proyectos hacia la comunidad de los Barnechea, pero esto que era nacional lo financiábamos con la empresa privada y terminó siendo un proyecto con un impacto nacional impresionante.
No, pero fantástico. Bueno, pero ese motor, Drina, que está en todo su esplendor a los 82 años, o sea, realmente impresionante. Yo te quiero preguntar, ¿qué dice tu marido, Humberto Becerra? Porque yo lo vi muy bien el otro día para tu cumpleaños, estaba como tuna también. ¿Siempre te apoyó o alguna vez te dijo, sabe qué más, mi hijita, quédese tranquila en la casa, déjese hacer tanta cosa?
Bueno, mira, él le encantaría que yo me quedara tranquila en la casa, pero no me puede decir quédese tranquila en la casa porque
era imposible.
Es contra mi ADN. Pero sí, él me apoya. Me apoya en el sentido de que me da el espacio.
Ya.
Me da el tiempo y el espacio. O sea, él no hace nada, no va a nada de estas cosas.
Ya.
No te voy a decir que la encuentro fantástica, pero me deja ser. Y él es una persona igual de motor que yo, porque él se levanta todos los días, 4:30, 5 de la mañana, hasta el día de hoy, y él es el motor de su empresa. O sea, él maneja su empresa. No, los hijos trabajan con él, pero él es el que está a la cabeza.
¿Cuántos años de matrimonio, Drina?
Hoy, mira, 61.
¡Qué maravilla! ¿Y se conocieron allá cuando fuiste a estudiar a Estados Unidos, no?
No, fíjate que nos conocíamos de chicos,
¿ya?
De chicos, 10, 12 años, nos conocíamos en el country, jugando tenis.
Ah,
y mi mamá me llevaba a clase de tenis y me decía, ¿quiénes son esos niñitos que juegan en la cancha, al lado? Por Dios, qué deslenguados son. Y era Humberto con su hermano, que era campeón de tenis. Humberto era campeón de Chile, fue uno del Junior Davis Cup de Chile, uh-huh. Era uno de los mejores jugadores y sacó, de hecho fue a la universidad que yo fui, por beca, ya. Por beca de tenis. Porque él estaba en el St. George también, entonces era la Universidad de Portland donde estaban los Holy Cross. Entonces, por eso fue becado.
Se encontraron allá. Entonces.
Nos encontramos allá, claro, después nos dejamos de ver, pero nos encontramos allá. Y allá, no te creas que pololeamos al tiro, o sea, había. Había 17 chilenos y yo era la única mujer.
No, tenés que haber sido la reina.
Y yo era la mascota de los chilenos y les planchaba las camisas y me copiaban en las pruebas. Porque yo
porque tú eres Matea.
Porque yo era Matea y a ellos les daba lata. Muchos estaban becados, tenían que trabajar en otras cosas porque las becas eran a media beca. Humberto tenía una beca, media beca. Entonces él tenía que trabajar en mil cosas, trabajaba fuera de la universidad, en la universidad barría las clases, limpiaba los pizarrones, trabajaba en las cocinas, ¿qué no hacía? Y muchos de los chilenos hacían lo mismo, servían en los comedores y entonces no tenían tanto tiempo para estudiar, y entonces yo como estudiaba como loca y como los gringos eran muy confiados, a veces el profesor se iba para afuera de la clase y los chilenos todos me copiaban. Y no sé si todos, pero por lo menos
pero una gran
copiaba,
parte.
Humberto me copiaba.
Oye, pero qué bonito, 61 años, qué impresionante. ¿Eh? ¿Cuál es la receta, Adriana? Dejarse.
No, tienes razón, tú lo has dicho.
Es que tú lo acabas de decir, digo, será.
Mira,
eso,
dejarse, la verdad es que respetar el tiempo del otro, respetar
la diferencia de
diferencia, exacto, respetarse uno al otro en lo que el otro quiere y no siempre es lo mismo. Unirse en ciertas cosas. Humberto y yo nos unimos en Netflix.
Ya, está bien. Está bien. ¿Qué te gusta ver en Netflix?
Vemos series. Y tratamos, a mí me gusta ver series en que hablen inglés, porque a mí me encanta practicar mi inglés.
Lógico.
Y me gusta eso, pero vemos todo tipo de cosas, porque nos gustan diferentes cosas también, así que tratamos de unirnos por ejemplo, series históricas. Vemos ese tipo de cosas, y vemos mucho series, a mí me encantan las series policiales de Estados Unidos, donde los criminales les dan su merecido.
Está bien. Drina, tú te has declarado feminista, sí. Ya has luchado también bastante para que empoderar a las mujeres. Ah, y un poco también ha estado muy en algo que es muy cierto, que en Chile, ¿no es cierto?, este país va a una generación que va a ser mucho más longeva, ¿ah?, y que de alguna manera no se valora muchas veces la experiencia en la gente, y a una edad ya más madura se van estrechando las posibilidades de actividades, de trabajo en los adultos.
Sí, es cierto.
¿Cómo lo ves? Cuenta un poco todo lo que tú has hecho al respecto.
Bueno, mira, existe un concepto que se llama gerofeminismo, que se ha hablado últimamente y que tiene que ver con la doble discriminación que sufren las mujeres, no solamente por ser mujeres, pero por ser mayores. Entonces yo he estado trabajando en esa causa para combatir esta discriminación. Pero no solamente me dedico en ese campo, no solamente me dedico a las mujeres, sino que me dedico a los hombres y mujeres mayores que no se sientan que ellos son que ya son desechables. Hay que hacer una acotación aquí, que yo me dedico solamente a personas que están sanas, que están autovalentes, que es el 84% de la población de adultos mayores de Chile es autovalente, está sano, solo el 16% está enfermo, el 16% está enfermo. Entonces, en realidad, esas personas que están enfermas es otro tema. Es otro tema, eso necesitan asistencialismo, necesitan acción del Estado, pero estas otras personas que estamos sanas, tenemos tanto que ofrecer, tenemos tanta sabiduría, tenemos tanta experiencia que compartir, y entonces me da pena ver que eso no se esté aprovechando. Y entonces a eso es lo que me he estado dedicando últimamente, y me he estado dedicando sobre todo a que las personas mismas se sientan que son valiosas, que no se sientan que
ya se le acabó la vida.
Claro, mira, hay un concepto que también que se llama edadismo, y que la sociedad hace sentir a estas personas mayores, o sea, no solamente ellas se sienten desechables, sino que la sociedad las ve desechables. El edadismo es el prejuicio que se siente. El infantilismo, por ejemplo, llegas tú a un banco y te dice: abuelita, espérese un ratito ahí, tranquilita. Y la abuelita tiene, no sé, 78 años, 4 años menor que yo, y yo pienso... Primero, ¿cómo saben que es abuelita? Segundo, ¿por qué tranquilita? ¿Por qué se va a sentar ahí tranquilita? ¿Ah? Como si la persona fuera a hacer un escándalo. No sé, mira, es tal el prejuicio. Después está el prejuicio de que se llama la deshumanización. O sea, que no dejarlas tomar sus decisiones. Como que no hacerlas sentir que no son capaces en la familia. Oye, a veces hablan de lo que van a hacer, como si ella fuera un paquete, ¿ah? O sea, vamos a ir de vacaciones aquí, vamos a ir allá, y ella se supone que va contra la familia, ella sí. no puede opinar, oye, en vez de ir para allá, ¿por qué no vamos para acá? Porque y tener su manera de pensar. O sea, eso, mira, hay montones de prejuicios, y la gente, la sociedad está cargando a los adultos mayores con estos prejuicios, pero también ellos se cargan a sí mismos con este prejuicio.
Bueno, ¿y qué es lo que piensa hacer al respecto? ¿Cómo piensa empoderar a los adultos mayores?
Bueno, a dónde voy, estoy usando esta campaña mía propia. Creo que se puede hacer mucho más. Empecé con una campaña en LinkedIn. Estoy retratando casos de personas mayores que están haciendo muchas cosas, y te digo que la mayoría son extranjeras. Hago investigación, tengo una persona que me hace la investigación, porque yo no daría abasto para hacer esta investigación, tengo muchas cosas que hacer además, pero hay montones de casos de escritoras a los 95 años que han escrito un libro, de otra que está cantando en un coro y tiene 88, y así muchos casos, y yo los publico. Entonces, a raíz de eso me ha empezado a llegar una retroalimentación, y me escribe mucha gente y me dice: oye, yo tengo tal edad, pero me encanta que tú digas esto porque eso me ha hecho cambiar mi visión. Después me están llamando de organizaciones por ejemplo, me eligieron mujer líder de adulto mayor, porque tú sabes que en la Universidad Católica tiene un programa ahora de la porque existen las mujeres líderes, de las mujeres empresarias con el sí. Mercurio, que llevan, no sé, 15 años haciendo eso. Bueno, con mucho honor yo fui elegida mujer líder, y creo que y tú también fuiste elegida, y mucha gente ha sido elegida. Pero me dio mucho orgullo haber sido elegida mujer líder mayor. El primer año fui elegida, después no se puede repetir, no es lo mismo que las mujeres líderes del Mercurio y de las mujeres empresarias, que se pueden repetir muchas veces.
Claro.
Aquí no te puedes repetir más que una vez, y eso me parece bueno, porque así hay mucha gente que tiene la oportunidad. Y entonces yo fui elegida el primer año y ya van en el cuarto año. Y es increíble la cantidad de... Pero no es solo mujeres, ¿ah? Aquí es hombres y mujeres.
Bien.
Y entonces es increíble la cantidad de hombres y mujeres que están vigentes y que lo están eligiendo. Entonces todas esas cosas contribuyen a que la gente se empiece a sentir capaz y que la sociedad, las empresas te empiecen a darse cuenta de que hay mucha gente que todavía puede ser parte de un directorio, que puede ser parte de la parte directiva, de los directorios de la gerencia, y entonces bueno, hay granitos de arena que se van sumando y al final vamos a terminar en una tremenda playa.
No, lo encuentro fantástico. Hablemos ahora, porque vamos de un tema a otro, porque haces tantas cosas, Drina,
sí,
por
la
Dios.
La verdad que te mareado con...
Porque... No, maravilloso, me parece fantástico, y tu liderazgo y todo lo que haces y la energía que tienes. Te quiero preguntar por el capítulo chileno del National Museum of Women in the Arts.
Ya, mira, ahí...
Cuéntame, porque ahí tú también eres la presidenta.
Bueno, esta es una organización internacional que está basada en Washington, y ellos, bueno, el museo en Washington solamente exhibe obras de mujer. Entonces a raíz de eso tienen capítulos en diferentes países, tienen capítulos en 6 países, y en Estados Unidos tienen en muchos estados, tienen el representante. No museos físicos, el museo físico está en Washington, y ahí hay unas 5.000 obras de mujeres, y también hay, te puedo contar por qué se fundó y todo, pero volviendo a Chile, en Chile... hemos cumplido ya 10 años de existencia, vamos en el 11º año, y cuando me propusieron a mí formar este museo acá en Chile, yo salté de alegría y salté a la oportunidad de formarlo, porque ¿cuál es nuestra misión? Promover a las mujeres artistas chilenas, pero nosotros aquí en Chile nos hemos propuesto que sea en todas las disciplinas de las artes, no solamente en artes visuales.
Perfecto.
Porque el museo allá se dedica más bien a artes visuales. De repente hacen un concierto con mujeres, pero aquí nosotros realmente nuestros proyectos son dedicados a muchas otras disciplinas. Y uno de los proyectos favoritos míos, que tú me habías preguntado anteriormente, sí, cuál era otro proyecto, es el proyecto de Mujeres en la Música. Sí. Mujeres en la Música es un concurso de cantantes líricas mujeres que va en su quinta versión, y compiten diferentes cantantes de todo Chile, y ella, bueno, manda sus grabaciones, es todo un proceso, tenemos un jurado muy profesional, ahí está Andrés Rodríguez Pérez, que fue director del Teatro Municipal, Andrés Rodríguez Pérez, que es el director de la Fundación de Música de la Fundación Ibáñez Atkinson, está la Carmen Luisa Letelier, que es una profesora docente de la Universidad Católica de Chile, de las dos, por muchos años, y mira, está la Carmen Gloria Arena, la directora del Teatro Municipal, está la Alejandra Cantor, que, bueno, gente muy, muy profesional.
Todo súper movido, además, todo súper trabajador.
Todos trabajadores y conocidos, y entonces, ¿por qué se me deben haber quedado fuera algunos? Pero además cambian de año a año, pero en todo caso, lo que pasa ahí es que estas chiquillas postulan, después compiten, llegan a las semifinales, después llegan a las finales, y todo eso son aprendizajes que van acumulando, lo ponen en su currículum, van adquiriendo visibilidad y finalmente termina una ganadora. Y esa ganadora va a Washington, la llevamos a Washington y canta en Washington y ahí tiene la visibilidad internacional. Convidamos críticos de música, en fin. Y bueno, y finalmente ellas terminan, las finalistas más bien, terminan en... con muchas oportunidades afuera.
Por supuesto, le abren las puertas totalmente.
Sí.
Fantástica, ¿no? Drina, muchas gracias por habernos recibido en tu casa, por esta conversación tan entretenida. Realmente bueno. Siempre un gusto verte.
Ay, Carmen, te agradezco un montón y estoy muy, muy honrada de que hayas sentido que puedes conversar conmigo así de relajadamente y no trabajando como otras veces.
Y a ustedes, amigas y amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en nuestra sintonía de Radio Agricultura y los invitamos para un próximo programa.
¿Aceptas vivir experiencias por el mundo? Entonces, prepárate. Si eres fanático de la arcilla, participa por Roland Garros en París. O si prefieres descansar bajo las palmeras, escoge Punta Cana. Si vibras con el mundo gamer, prefiere Universal Studios Japón. Y si quieres disfrutar en familia, elige Magic Kingdom. Inscríbete en BancoChile.cl. Elige la experiencia que quieres vivir y gana usando tus tarjetas de Chile. Tu mejor experiencia es ser del Chile. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Vigente desde el 27 de diciembre de 2024 al 9 de marzo de 2025. Bases legales publicadas en Travel Sección Ganadores.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Si vas a la playa, a la montaña, al campo o donde vayas, pórtate una gran señal y disfruta todos los beneficios de ser Entel. Porque cuando eres Entel, se nota. Pórtate en tiendas y en Entel.cl. Entel, contigo en todas.
En Agricultura fue Carmen Ibáñez, conversa con... Una presentación de Banco de Chile y sus experiencias por el mundo. Copec existe para potenciar tu movimiento. Entel, contigo en todas. Patio Outlet, la red de outlets más completa del país. Y Falabella. Producción, Rodrigo Ruiz. Dirección General, Carmen Ibáñez.